solo tienes que dejarte llevar.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En la ocasión de hoy, es una ocasión considerablemente musical porque tengo dos integrantes de uno de los grupos musicales más cabrones de Puerto Rico. Y no lo digo porque ellos están aquí, honestamente me pompea el tipo de música que ellos están trayendo a la mesa. Damas y caballeros, vamos a darle un fuerte aplauso a Víctor Marini y a Jerry Pomales de Mise Gallo.
Gracias, gracias.
Bien pompeado estar bien, aquí en Dulce Compañía. Yes,
tenía un hypeo aquí encendido. Yo quiero empezar hablando sobre eso. Yo he escuchado esa frase de Mise Gallo. ¿Por qué ustedes deciden que Mise Gallo es como que el nombre que le pega a esta agrupación?
Yache, mira.
Tú cuentas la historia. El dilema.
Hay dos historias. Voy con la real.
Zumba.
Necesitamos un nombre para un flyer.
Ah.
Alguien nos dijo Mise Gallo. Full. Eso está súper cool.
Mise Gallo.
Pero después como que tuvimos que buscarle el significado y nos gustó porque siempre estábamos buscando algo que fuera bien cultural, bien, bien apegado a la gente, y la Mise Gallo se celebra a través de Latinoamérica entera, ¿entiendes?
¿Qué exactamente es la Mise Gallo? Porque yo he escuchado que usan eso como una frase para describir algún tipo de situación. Pero yo, ¿qué exactamente
es
una Mise Gallo?
Mira, la Mise Gallo es una... Es un ritual católico. Uh-huh. Es una misa que se celebra el 24 de diciembre a medianoche.
Okay.
La celebración del nacimiento de Jesús, whatever. Nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia.
Siempre
nada,
lo preguntan
nada,
a menudo.
Nada.
Okay, okay.
Y es la misa del gallo porque como es de madrugada, pues el gallo cuando sale, el gallo está cacareando y está por ahí.
Ah, eso que es como una misa gallo, una misa bien temprana, básicamente.
Exacto, exacto. Sí, hay gente que lo prolonga por una semana y termina el 24, ese tipo de cosas.
Okay.
Y entonces, pues nosotros estamos buscando, nice, ¿verdad? Algo cultural, algo de la gente. Y nos gustó eso porque la gente va ahí, no importa. Bueno, para decirte más. Yo me crié en cantera. Esto es bochinche.
Aquí fue, yes.
Yes. Yo me crié en cantera, ¿verdad? Ya te sabes, yo en una iglesia, en una parroquia que se llama María Auxiliadora. Y de chamaco, iba a la iglesia, mis abuelos me tenían ahí, recto. Y a todas las misas todos los domingos, no iba, ¿verdad? Iba la gente que siempre va. Pero esa misa de Mise Gallo, iba Fortuño, iba Aníbal,
party,
iba Santini, iba todo el mundo, ¿entiendes? Okay. Pero también iba la gente del pueblo, iba la gente de todas partes de Puerto Rico, ¿entiendes? Que es un lugar que la gente se encuentra, no importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa la raza. Pues Mise Gallo, ¿verdad? Nuestro Mise Gallo es lo mismo. Lo que pasa es que el ritual es la música y la gente va ahí a cantar y a joder como los gallos.
Eso está. No lo he visto esa forma.
Diablo, al fin funcionó.
Eso que sí, realmente esa Mise Gallo es como una forma de decir, vamos, aquí todo el mundo está bienvenido, venga al show, pásalo bien. ¿Cuándo fue exactamente que se formó la Mise Gallo de ustedes?
Pues mira, la misa comenzó hace ya básicamente 3 años y comenzó en verano. La idea comenzó con Jerry Pomales, Cristian Negrón, con nuestro baterista y pues este servidor. Y la idea fue hacer un trío. La idea siempre fue como que vamos a hacer poquito para facilitar los ensayos.
Wow, cabrón.
Ya se fue donde va.
O sea, dijimos, vamos a hacer un trío para facilitar los shows, los ensayos, fuese más rápido. Y cada vez vamos a invitar un invitado simplemente que haga saxofón o una flautista o una cantante, algo diverso para cambiar los shows.
Tener básicamente featuring.
Exactamente. El punto es que pues cada vez que hacíamos un show, esa persona que venía y tocaba decía, mano, me encanta el concepto, me encanta como que la forma de fusionar los estilos y qué sé yo qué. Y pues fuimos creciendo y primero fuimos 4, después 5, después dimos una percusión menor, chévere. Ahora necesitamos 2 percusiones menores. Okay. Ah, una cantante, no, necesitamos 2. O sea, cada vez fue más grande porque es como una familia, no le coge cariño. Y aunque hemos tenido show con 7 personas, hemos tenido show con 14 personas.
Ok.
¿Entiendes? Sí. Y esa es la variedad de Mise Gallo, la energía, el hecho de que hay tantos integrantes con diferentes backgrounds que traen un estilo diferente, como la Mise Gallo. O sea, de todo el mundo. Tengo gente que toca clásico, tengo gente que toca jazz.
Merengue.
El percusionista ahora mismo está haciendo, está tocando con una batucada. O sea, ahorita estaba el Facebook Live. Y eso es lindo porque uno coge cultura, uno coge otro lenguaje, otras emociones. Y por eso es que Mise Gallo, desde cuando éramos 3 y ahora somos 14, ha cambiado tanto, pero sigue teniendo la misma esencia de unión y que la música nos alegra.
Y yo me imagino que obligado. Entonces, aquí de momento se forma una mezcla de influencias porque, por ejemplo, tú eres... ¿Tú dirías que tú tienes algún estilo en particular?
A mí me gusta de todo, pero yo siempre fui rockero, mano.
Okay.
Sí, yo siempre fui rockero.
Mano, ¿verdad? El hip hop, pero lo que me gusta es la bohemia, el
mira
bolero,
para allá.
Nova Trova y el reggaetón. Me gusta mucho el reggaetón,
sí,
en serio.
Jerry, siempre que vamos así de party, es como que... Estamos en el carro montado y todo el mundo está vacilando y siempre alguien pone algo, dice una frase de reggaetón y todo el mundo se enciende. Y yo, ¡wow! Ahí me coge 3 minutos como que... Está bien, vamos. Dale,
vamos. Estamos en esta. Eso está genial. Eso fue... Diatre, no sé, ¿ustedes llegan a mencionar cuándo fue exactamente que esto...?
2013, verano de 2013.
Wow, so, yo siento que ustedes han tenido un crecimiento bastante... bastante nítido. O sea, ustedes están activos, están haciendo show, un hueval de show realmente al mes. Recientemente estuvieron en el Coliseo de Puerto Rico. Claro. En el era un festival de rock, básicamente.
Día Nacional del Rock, el primero que hacen en Puerto Rico, mano. Okay. Y eso es lo que están buscando hacer porque, ¿sabes? Quieren hacerlo con el Día Nacional de la Salsa, ¿me entiendes? O todos los festivales que hubieron de reggaetón y de todo estilo de música, pues, pero nunca había uno como tal para celebrar el rock, ¿sabes? Sí, había un montón, el Indie Fest, y había un montón de cosas.
Pero que ahí hay una mezcla de género.
Exactamente. Entonces, este fue el primero que hicieron y entiendo yo que van a seguir haciendo mucho. Es un honor para nosotros participar con tantas bandas.
¿Cómo fue esa experiencia de tocar en el Choli?
Ah, bien cabrona. ¿Qué puedo decirte? En realidad, era bien cool porque la experiencia completa... fue haber estado en todo el media tour con todos estos cantantes, con Javi de Ivanativa, con Gustavo de la Secta.
Que son gente que ya llevan, tú sabes, sí, gente que lleva tiempo.
Y yo me sentaba hacia lo de ellos como que ellos, súper normal, actúa normal. Ellos no son mis ídolos, yo no, como que mojado, no.
Obligado, ¿verdad? Porque entonces uno está como que, no, I gotta be cool.
Sí, como que cool. Yo no quiero dejarles saber que en verdad estoy tan pompeado, pero a la misma vez hay que dar respeto. Fue súper cool. Yo creo que la experiencia entera del media tour y el show fue lo brutal, mano. Toda esa experiencia completa de compartir con toda esa gente, llamear en la entrevista, llamear en el backstage con la guitarra, estos tipos. María. Una experiencia increíble, un honor para nosotros. Wow.
Pues yo entonces, porque me fui como que un orden bien extraño, porque estoy hablando de un evento que fue bastante reciente. Hábleme un poquito de Mise Gallo en su early days. Adelante. También, ¿ustedes pueden clasificar qué género de música es Mise Gallo específicamente?
Es música. Siempre es decimos música. Lo mismo, es música.
Hemos tenido este debate. Sí. Hemos como que intentado, mira, ya, hay que hacer algo, ¿ok? Okay. En esta reunión vamos a decir qué género es, vamos a escuchar las canciones.
Pero exacto, por ejemplo, yo lo digo porque si, por ejemplo, si los van a poner en iTunes, ¿en qué categoría caben, cabrón?
Nosotros tratamos de dejarnos llevar específicamente esa canción. ¿Entiendes? Okay. Como que, o sea, la primera canción que nosotros soltamos fue Cervecita, que aunque es bien suavecita, pero tiene su coro bien rockero. Ajá. Bien rockero. Entonces después soltamos El Loco, que es rock, y, ¿sabes? Obvio, todos tienen influencia de funk. Entonces, pues, vamos dependiendo. Tenemos una canción ahora que funciona con Bomba. Se llama, como dice la leyenda, y es, sí, mano, y es un flow súper chévere. Y vamos a seguir cambiando. Nosotros hemos escuchado gente discutiendo. Sí. Discutiendo.
Después como de los shows, gente va a nosotros. Mira, ven acá. Ven acá, papi. Como que... ¿Verdad que ustedes son jazz? Y el otro, no, dislike. ¿Verdad que ustedes son hip hop? Diablo, no sé, los dos un poquito como que...
Sí. Yo me imagino que tiene que ser bien difícil. Y más todavía cuando hay tanto artista, o sea, en esa agrupación. Sí. Hay tanta influencia que realmente es mano, es como cuando los Power Rangers se unen.
Mega Morphin Time.
Y se convierten en el Megazord, ¿tú me entiendes? Sí. Como que todo el mundo se une para hacer algo bien cabrón. Ok, pues vamos entonces a hablar de esos early Mise Gallo days. ¿Cómo es que entonces vamos a decir que ya, o sea, la agrupación... ¿Cuándo es que ya ustedes empezaron a tocar? ¿Cuántos miembros ya habían en el grupo?
El primer show fue un Baba Fest de la Facultad de Bellas Artes de la UPI. Okay. Nos invitaron a Baba Fest. Ahí fue que salió el nombre de Mise Gallo porque necesitábamos el nombre para el flyer.
Nice. Ahí fuimos tres.
Uh-huh. Ahí fuimos tres. Fue Víctor, Cristian Negrón, que es el capitán de la batería, y yo. Éramos tres. Luego tuvimos el primer show con alguien, fue en Barceloneta.
Sí.
Que tocamos con una cantante y un guitarrista. Y después en nuestro son, en el difunto nuestro son de Marco.
¿Cuál de las versiones de nuestro son? ¿La de San Juan?
La de San Juan.
Okay. Que nuestro son estaba también
sí,
en Río Piedras,
claro.
Piso. Sí, eso también, rest in peace. Ahí entonces, y ya ahí estaban tocando canciones de las que aún están tocando o, está,
sí,
o
tienen sí, otro sí. material? Este, nosotros, ¿verdad? Yo tenía mi proyecto aparte, que era de hip hop solamente. Yo hacía las pistas y lo que sea. Yo siempre había querido tener una banda, ¿verdad? Entonces, cuando vuelvo a estudiar de Full Sail, vuelvo a Puerto Rico, me encuentro con Víctor en el Conservatorio de Artes del Caribe, que fue donde estudiamos música. Este, y decidimos hacer esto, pues, para traer repertorio, traje una o dos canciones de allá.
Nice.
Y pues empezamos a montarla con la banda. Hicimos canciones nuevas, este, que fue Cervecita. Las primeras tres canciones del EP fueron tres canciones que, ¿verdad?, que hicimos desde cero para empezar el grupo. Estas tres canciones, pues con estas vamos a arrancar.
Nice.
Y esas canciones, pues, de hecho, las hicimos de nuevo en el disco que estamos grabando. Para como un, ¿verdad?, este, qué sé yo, reconocimiento a que esas canciones fueron las que nos las rehicimos, ¿verdad? Y
eso yo he visto, yo sé de bandas que hacen eso, como que estas son las canciones que nosotros hicimos para nuestros tiempos de demo.
Sí,
y
bueno,
de momento las sueltan, papi, remastered, bitch.
Take it fat.
¿Cómo era la respuesta del público? O sea, en esos primeros shows de ustedes.
Mira, yo, qué curioso que estamos tocando este tema, esto así, estamos nostálgicos. Este, wow. Yo digo que el primer show, como que el que... Que sí, porque estábamos divirtiendo y sabíamos que todos queremos hacer música, pero cuando el primer show que yo como que it popped in my head, como que aquí hay algo.
Esto es de verdad.
Aquí hay algo, aquí hay algo. Fue en el refugio.
En el refugio, sí.
En el refugio.
En el refugio.
El refugio. Ah, yo amo el refugio.
Gracias. Los lunes.
Gracias, gracias por tanto.
Esto es, not a sponsorship. El refugio es...
El refugio.
Muchos recuerdos gratos. Pues, wow, un show en el refugio. Adelante, un show en el refugio.
Pues te voy a contar.
En la marquesina al lado, de la casa como tal.
Ahí yo me había acabado de mudar para acá. Yo nunca jangueaba acá. Yo desde bien pequeño, yo llevo en esto de la música, haciendo shows, tocando con bandas, desde punk show. Yo antes tocaba, ¿sabes? Mañana en Aguadilla se tocaba en Crash Boat, literal. Crash ponía boat. Una planta y vamos a tocar. Wow. Y yo iba a ese sitio y yo veía tanto potencial. Y yo, porque aquí no han tocado. Y le preguntaba a los panas míos, a mí, como que aquí a veces hacen cositas, pero no mucho. Y yo, vamos a averiguar. Y averiguamos. Y entonces formamos un show con unos panas que tocó Blue Bamboo. Sí. Tocaron los Rivera Destino. Tocamos nosotros y varios raperos.
Nice.
Estuvo súper insane, súper lleno porque era, creo que empezó.
Era el primer jueves del semestre.
Exactamente. Ahí está un video de promo en YouTube, ¿verdad? Si no me equivoco, súper gracioso. El punto es que hacemos el show. Excelente, fuleteado todo el mundo. Y yo tengo un amigo... Que fue a grabar un anuncio, porque queríamos hacer un montón de shows.
Ah.
Como que, mira, vamos a hacer un anuncio para la gira, y qué sé yo qué, grábate la gente vacilando y las bandas tocando y hacemos algo. Y yo, qué chilling, lo fue a hacer. Una sola cámara, un tipo. Cuando el tipo me llama, me dice, Víctor, aquí no hay un anuncio. Yo, diablo, no podemos hacer nada. Me dice, aquí hay un video.
Un
yo,
video musical. ¿Qué?
Shit. Bajé a Mayagüez y cuando empezamos a trabajar, y salió el video de Cervecita, del refugio.
Ese es el live en el refugio.
Ese video fue sin planear y fue realmente lo que tú ves ahí es la emoción real de la gente.
Sí, sí.
Por eso es que, porque en ese show fue como que... Como que vimos, de verdad, como que hay algo. Y después lo soltamos en internet, en Facebook, en YouTube. Y cogió un response súper brutal. ¿Sabes? Y ahí decidimos como que, espérate, esto arrancó.
Pero no, normalmente, realmente el response es un response bien en movimiento.
Uh-huh.
La primera nota de mi cega, yo, ¡pam! Un reguero, un rapero cantando con unas coristas, qué sé yo. Todo el mundo está así. Como que, ¿qué está pasando?
What?
Y van como que la segunda canción, la tercera, yeah, y la cuarta ya están sudando, bailando. Very pero que es nice. Un response que va en escalera. Sí.
Yo siento, yo todos los shows que he visto de Mice Gallo, yo siempre veo mucha gozadera. Yo creo que la música de ustedes se presta para eso, para muchos good times. ¿Ustedes dirían, tienen algún tipo de inspiración particular o algo que es lo que los motiva a hacer canciones de X tema? ¿Usted realmente es lo que le salga? ¿Vamos a hacer una canción sobre eso?
Mira, yo creo que a nosotros nos gusta hacer canciones conceptuales casi siempre. Tenemos un concepto en la mente y normalmente yo escribo las canciones y hacemos un concepto alrededor de un corito que yo traiga ¿verdad? A un ensayo y lo llameamos y lo que salga pues salió. O al revés, yo hago una canción, algo que se escucha bien chévere y yo busco un concepto que adaptarlo a esa canción. Pero normalmente intentamos de hacer cosas que sean cotidianas, mano, cosas que la gente se puede identificar, ¿verdad? A veces no entrar en lo tan profundo para poderle hacer un mensaje claro y decirle a la gente que es la que hay. Yo pienso que es bien importante que la gente entienda que no están solos en lo que estén haciendo el día a día.
Claro.
Que hayamos gente como, ¿verdad? Como cada uno de ustedes que está estroboleando todos los días y lo que sea. Y yo creo que eso es un paso bien importante para realmente hacer un cambio, mano. Que te des cuenta que, ¿sabes? No estoy solo. Yo no estoy solo, me siento bien. Yo sé que yo puedo hacer esto. Consigo un par de gente, ¿verdad? Cuando la gente se une, pasan cosas bien bonitas, brother.
No, en verdad que sí.
Y yo creo que que la letra va por esa línea. Mira, ¿saben? No te está diciendo, va, revolución. No te está diciendo, vamos para el party. Pero está diciendo, mira, está pasando cositas. Vamos a vacilar, pero
oye, pues,
no estamos solos.
Hablando de eso, porque no sé por qué, pero automáticamente está hablando de eso. Y me viene a mente una canción de ustedes. No sé si está related, pero es la de la ley de gravedad.
Ah, gravedad, claro.
Esa canción está... Yes. Riquísima. Y el video también. Ah, o sea, ese video
fue divertido. Una misión divertida.
No, o sea, genial. Yo quería saber como que esa canción está, va relacionado a lo que tú me estás mencionando.
Sí,
ahora.
Sí, sí, okay. Sí, definitivo. Igual tú sales de un concepto. Yo hablo un par de libras, la ley de gravedad. La gravedad, yo sé que no son libras, ¿verdad? Los físicos que me están diciendo, la gravedad no se le echa libra. Sí, está bien, no.
Ah. Es reacción, okay, no está literal.
Pero me gustaba eso de que el peso, ¿verdad? Que todos los días llevamos. Yo creo que todo el mundo sale a buscarse el pan todos los días. Ya sea eso, ya sea sacar a la familia hacia adelante, ya sea la universidad, el trabajo, el racismo, el clasismo, la segregación, todo ese tipo de cosas nos crea peso. Nos hace más lento, nos sentimos bah, ¿entiendes? Y nosotros decimos que encontramos la música como medio para desembocar toda esa ira, todo ese peso que nosotros tenemos. Y nos sentimos más ligeros. Y en esa canción le exhortamos a la gente que busquen lo que les apasiona, ya sean los medios, ya sea la fotografía, el arte, el deporte, lo que sea. Pero que busquen un medio donde desembocar todo eso porque necesitamos, ¿verdad?, ligero para hacer un cambio en la sociedad.
Y claro, sí. Que alguien busque su norte.
Lo que le haga sentido, ¿verdad? A mí es la música, vamos. ¿Entiendes? Tú, ¿verdad? El camino, lo que te tome descubrir lo que sea, pues que te tome. Pero que encuentre, que vaya en busca de eso.
¿Verdad? ¿Cómo ustedes siempre han sentido que como que su llamado a expresión ha sido a través de la música? O tú sabes, o fue que de momento ustedes en descubrimiento de ustedes, o sea, yo estoy hablando antes de misa,
claro, claro.
Por ejemplo, como que ya ustedes tenían un attachment a la música o eso entró de alguna otra forma.
Yo siempre desde pequeño estuve en eso, y no necesariamente como que tocando, porque yo empecé a tocar tarde. Pero, ¿sabes? Cuando yo siempre me crié con los vecinos del lado de casa y ellos me ponían de todo, ¿sabes? Lo que estaba ahí, reggaetón, ska, ¿sabes? Nice. Cliché. Al principio escuchaba Playero, después escuchaba Niño Planeta.
No, cabrón, esos son unos vecinos nítidos, sí, ¿verdad, mano? Si brincaban de reggaetón a ska.
Sí. Yo siempre tuve un problema con eso porque entonces mi mamá en mi casa nunca escuchaban salsa. Entonces yo tuve que aprender salsa ahora de cuando vine para acá porque los panitas decían, vamos a tocar latín y yo, ¿what? yo, o sea, mi papá, bueno, de hecho, yo lo heredé de mi mamá. Tenemos, o sea, viniles de Michael Jackson, de Led Zeppelin, de The Queen, de toda la colección de los Beatles. Y era gracias a ellos.
Caviar musical.
Exactamente. Entonces, pues, yo me di cuenta después ya para high que empecé a apuntar unas banditas de rock y haciendo show así, Garage Band. Pero fue bien divertido porque aprendí mucho. Y no, todavía como que no era en serio. Okay. Como que decía, vamos a pasarla bien, ¿sabes? Pase lo que pase. Pero ya estaba llegando a 12 y decía, wow, tengo que estudiar, ¿qué voy a hacer en la universidad? Y mi papá siempre me apoyó. Mi papá me decía, haz lo que te gusta, mano. Esa era la contestación del lío. Okay. Dime algo, dame un la.
Sí, ¿verdad? Oye, eso está cabrón porque a veces uno está como que, coño. Me encanta la flexibilidad que me estás dando, pero puñeta, dame un...
Sí, yo puedo, o sea, me gusta chichar, me puedo ser pornstar, pero... o sea, no, pero no vamos a hacer eso, o sea, tiene que ser algo que de verdad tenga meaning. Exacto. Entonces, pues yo tocaba en bandas de punk, como decía, bla, bla, y después dije como que, mira, mi momento más favorización siempre son en tarima. O sea, estoy tocando o creando algo como que... Uno hace algo tan sencillo como un riff, ¿verdad? ¿Sabes? Y que de momento la gente te diga, mano, esa canción que tú escribiste, no, ¿sabes? Nos tocó como nos han hecho como Cervecita, o con Gravedad, o con cualquier otra. Y es como que, wow, ¿sabes? Algo tan pequeño que tenga ese efecto en una persona, pues para mí es algo grande.
A mí fue al revés. Yo no empecé en la música. Yo iba a estudiar.
Ok, cuenta.
Yo toda mi vida fui deportista y hasta como grado 12 yo iba a estudiar química, biología, química y me preparé para eso.
Cabrón, espérate. O sea, toda tu vida iba a ser deportista y estudiaste química.
No, okay. Jugué deporte toda mi vida y quise estudiar química.
A fuego.
Y me preparé para eso. Cogía clases en la... Yo estudié en la UCHS, cogía clases en la UPI de precálculo, como que adelantando clases porque yo iba a hacer esto, ¿tú me entiendes?
Ay, cabrón, por favor.
Y de momento como estoy en grado 11, segundo semestre, y entro a la clase de rondalla. Ay, y me dan una guitarra. Yo, ok, plaps, mi vida cambió, brother, por completo.
Wow, okay.
Por completo, ¿sabes? Yo no sabía que había una necesidad tan grande en mí de crear, hermano.
Qué pantalón,
que no, y empecé a escribir cuentos después de eso, empecé a escribir cosas y me desarrollaba, ¿verdad? Tocando guitarra, empecé a estudiar guitarra, a estudiar música. Ya era muy tarde para estudiar música en una universidad porque acababa de empezar a tocar guitarra, ¿sabes? Claro, no me iban a aceptar en ninguna universidad. Así que me fui a estudiar ingeniería de sonido a Full Sail, que esa era otra cosa que me gustaba un montón.
Nice.
Y estudié allá, y allá jodiendo con los panas, está haciéndole pista a los panas para reggaetón y qué sé yo, haciendo hip hop, empecé a rapear, pero empecé a rapear tirándole a un pana que era que siempre estaba, el Gordo, un sonido el Gordo. Empecé a rapear así, me gustó y seguí por ahí para abajo, por ahí para abajo.
¿Qué cojones? So, wow, so, que previo a esa introducción, como quien dice, a la música, tú no tenías ninguna necesidad creativa, ¿tú me entiendes? Ajá. ¡Qué pantalones, cabrón! Es que sí, no es un viaje por eso mismo, porque me he dado cuenta de que, you know, todo el mundo a veces la vida trabaja en maneras misteriosas. Sí.
Llega de manera diferente.
O sea, ustedes dos llegaron a... se cruzaron caminos y no estaban por la misma vía.
Pero
no,
para nada. Mí. Literal, literal. Cuando la manera en que nos conocimos Jerry y yo, además de estudiando en el CAE, fue porque un amigo mío que tocaba conmigo otra banda, Juan Antonio, que es guitarrista de Mise Gallo, conocí a Jerry porque estaba por acá, por San Juan, ¿verdad? Porque
estaban viviendo juntos.
Estaban viviendo juntos. Y pues, yo siempre quise hacer una banda con un rapero. A mí me vacilaba mucho de Roots. Me encantaba Tupac.
Claro.
Y entonces yo decía como que las pistas de ellos no son pim, piti, pum, pim. O sea, ellos tienen música bien increíble detrás de todo eso. Dr. Dre y toda esa gente como que, a ver, tienen su touch. Y yo dije, yo quiero hacer eso, pero con una banda y funketeado. ¿Sabes? Funk y...
Nice.
Pues, a mí fue al revés. Yo quiero hacer hip hop, pero con una banda,
mano. Y Juan, como que nos escucha a los dos, como que... como que yo voy a hacerle un date.
Teta. Sí, nos hizo que nos encontráramos. Sí, fue bien bonito.
Genial, genial. Es como que a mí me gusta donkear la Oreo en la leche. A mí me gusta donkear la leche
en la Oreo. Echarle leche a la Oreo. ¡Wow! Y fue bien loco porque yo estaba en el CAC cuando nos conocimos. Yo estaba estudiando en el Conservatorio de Artes del Caribe. Me voy a estudiar afuera y Víctor entra al CAC, ¿entiendes? ¿Sabes? Estábamos lejos. No nos encontrábamos nunca, ¿entiendes? Yo me fui y cuando volví, Víctor se va. Pero después Juan no hizo el...
¿Y en qué momento...? Ves, cabrón, te digo. Timeline al ¿En qué momento entonces como que ustedes se encontraron y como que empezaron a bregar, sí, vamos a trabajar en un proyecto de música juntos?
Mira, tan pronto nos conocimos, empezamos a hablar de esto. Y en realidad yo tenía mucha hambre, ¿verdad?, de hacer algo, porque acababa de llegar, estaba con esa euforia de que quiero hacer algo en Puerto Rico, ¿verdad? Y no me estaba pasando nada, quiero hacer algo. Y Víctor, yo creo que estaba en las mismas. Yo creo que son dos cosas bien importantes. El factor de la necesidad de crear, de nosotros aplicar todo lo que llevamos aprendiendo musicalmente en un lugar. Y todo lo que estamos viviendo, ¿verdad?, con el struggle de la vida diaria. Esas dos cosas fueron las que hicieron que nos encontráramos y le metiéramos. Tan pronto pasó eso, como a las dos fines de semana nos encontramos en casa y empezamos a llamear la primera canción, que fue Quién Sabe, que es una de las del EP.
Literal.
Fue Quién Sabe. Empezamos a llamear esa canción. Después dejamos de encontrarnos porque, ¿verdad?, Víctor vivía por Mayagüez y, ¿verdad?, tuvimos como dos meses sin hacer nada después que nos habíamos encontrado. Y fuimos, yo fui a un concierto de Vico C en Bahía Urbana.
Nice.
Y yo vi a ese tipo y yo dije, diablo, yo necesito hacer música, mano. Y llamé a Víctor esa misma noche. Víctor, tenemos que encontrarnos de nuevo, mano, para hacer esto.
Yo me siento emocionalmente frustrado porque yo me creo músico a veces. Y yo no me puedo imaginar. O sea, yo voy... me han visto seguramente en el martes de karaoke, en el local.
Yo te he visto, le mete.
Así es como estos cabrones están aquí, me encontré ahí en el martes de karaoke. Y la cosa es que there's something, o sea, un sentimiento cuando uno está performing. O sea, es en ese aspecto que uno está en el vacilón, en el clase del karaoke. No me puedo imaginar, por ejemplo, cantarle en el choli.
Gacho, es una energía, es una nota. Yo le digo una nota. O sea, así yo la describo, porque en realidad, por ejemplo, el choli empezó y acabó. Yo, wow, ya, como que esto acaba de pasar. Yo no me pude detener a mirar y observar y llevarme un recuerdo.
El momento se fue.
Es que pasa, la euforia, la energía, uno... Yo no sé cómo yo brinco tanto. Yo no puedo hacer dos minutos corriendo y allí brinco todo el show.
Yo te veo y yo sudo por ti. oye, ustedes en ese show, como que, vamos a hablar claro, no le no, ustedes no estaban acá aquí, o sea, como que
sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí, pero nos preparamos bien. Yo creo que nosotros estábamos claros que lo que el trabajo que íbamos a hacer estaba bueno. La cagadera era que estábamos, ¿verdad?, en este espacio increíble que siempre habíamos soñado hacer, y era una cagadera de no cagarla, ¿entiendes? Mm-hmm.
Okay. Sí, sí. Sí, es que uno le tiene respeto. Sí,
exactamente. Eso es, cuando eso, tú quieres, cuando tú realmente te apasiona algo, ¿verdad?, y tú lo quieres hacer, como tú dices, no se quiere entregar entero. Por eso es que cuando hay mucha gente que le dice como que, mira, te pasó algo malo, te frustra, pues relax, porque sabes que te gusta. Exacto. O sea, hay gente que a veces está toda una vida sin saber qué hay. Qué, o qué hace.
A mí
eso,
me encanta ese sentimiento, esa es el cosquillita antes del show. Sí. Eso es lo que me vacila. Eso... Yo digo, no, Jerry, estás bien cagado. Pendejo, vamos allá.
No, a mí me, viste, obviamente a otro nivel, por ahí me sucede algo igual. Yo hago Dulce Compañía Live, una versión live de este show, y yo estoy... Kaki, hasta el momento de que ya sonó la canción de intro, ya yo estoy atrás, yo, viene puñeta, sí, viene puñeta, salgo, y ya uno
literal, como... una empieza todo, se va,
sí, 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 todo. Yo estoy, exacto, yo estoy como que medio ansioso y todo eso, hasta que ya empecé, ya cuando empecé, pasar a cabrón, have fun.
Exacto, eso es lo que yo le digo a todos, antes de empezar yo siempre digo, diviértense y fino y elegante.
Yo creo que, y yo creo que eso es algo que ustedes demuestran en la música. Todo el mundo se nota que la está pasando cabrón. Yo creo que tú... ustedes ven los videos de ustedes tocando. Está todo el mundo...
Sí, sí.
Súper contento.
Sí, mano. Tenemos uno ahí del Choliseo que vamos a tirarlo pronto. Que es como que... Porque también está el backstage y el proceso, sí. ¿Sabes? El realmente la carrera musical no es simplemente el hecho de vamos a hacer canciones y vamos a tocarlas aquí, ya sabes, no, realmente todo el proceso es como que los ensayos, todas las cosas bonitas, las cosas, las discusiones, porque está luego el momento en que no todo fluye, ¿entiendes? ¿Sabes? Cuando a veces uno como que tiene una idea, un plan desarrollado, como que vamos a llegar aquí, de momento no llega y uno como que, pero siempre está ese compañero que te dice, mira, fíjate, pichea, vámonos por aquel lado. A ver, y eso es algo bien, bien importante. A ver, yo respeto mucho lo que hacen los DJs y todos estos artistas y todo, estas nuevas maneras de hacer música, que a veces yo veo que se ha vuelto bien solitario.
Sí.
¿Entiendes? Entonces yo digo como que, para mí un poquito triste que no puedan compartir eso, porque, ¿sabes? Como que, diablo, tremendo show. No hay nadie.
A la laptop.
Sí. Yes. ¿Sabes? Y tengo un montón. Y yo sé que ellos también trabajan con equipo, ¿me entiendes? Porque tampoco es que ellos simplemente... A ver, porque los DJs también tienen su productor o su manager, ¿me entiendes? Su staff, pero...
Hay mucho, ajá.
Pero cuando yo estoy en tarima, ¿sabes? Que yo veo a Juan, que Juan es otro guitarrista, como vaciando conmigo, una de las nenas, o Will, o el baterista, o mismo Jerry, que estamos como que la energía se complementa.
Llamean, sí. Se ponen back to back.
y jodemos, una vez, el saxofonista es de Guayanilla, mano. Y allá hacen este carnaval de Guayanilla, que hasta donde tengo entendido, perdón si estoy ofendiendo a alguien, es lo único que pasa allí, como que. Es lo único que pasa allí, eso se llena, la gente va, ¿verdad? Todo el mundo, tú naciste en Guayanilla, todo Guayanilla te conoce, ¿entiendes? Sí, todo Guayanilla sabe quién tú eres, ¿entiendes? Pues eres saxofonista, ¿verdad? Y antes de tocar, no, lo llaman, yo quiero hacerle un reconocimiento al orgullo de Guayanilla, José Luis Ramos, y le dicen palanca, ¿verdad? Y ahora cada vez que va a hacer un solo, el orgullo de Guayanilla, José Luis Palanca Ramos.
Genial.
Que, o sea, uno jode en la tarima. Y uno...
Claro, yo me imagino que ustedes tienen que haber pasado por un par de experiencias interesantes en Guiso, memorables y eso. ¿Tienen alguna de esas que se acuerden así actualmente? Algo chistoso o algún guiso malo, cabrón.
Mira, siempre hay sus cosas. Mira, a nosotros nos pasó una vez. Yo voy a decir esta, tú dices la otra.
Adiós.
La primera vez que nos invitaron a tocar en Vieques. Es otro. Ya, diablo, estamos pompeados. Nosotros vivimos 2 meses juntos, la banda entera.
En Rincón.
Todo esto, ¿verdad?, llegó a este punto para que sepan pues para dónde vamos. Y era para trabajar el disco, para coger química como banda. Y estamos bien pompeados porque se acaban de acabar esos 2 meses y decimos, pero pues, vamos a, let's go out with the band, vamos para Vieques, que nos invitaron. No había chavo, ¿entiendes? Era como que por el amor al arte. Y venía un huracán. Hace tiempo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer?
Una tormenta tropical de
esa. Vamos, olvídate, vamos. Nos fuimos en avión, llegamos en una avioneta. Algunos de nuestros integrantes nunca se habían montado, y montar a una persona en una avioneta por primera vez, un poquito peligroso.
Después en una fucking avioneta.
Sí. De esas que hacen aterrizan así de la U. Y tú, ¿qué va a hacer? ¿No le interesa esto? Él sabe lo que está haciendo, él sabe lo que está haciendo, él sabe lo que está haciendo.
Aterriza y driftea. ¡Ay, cabrón!
Ese tipo aprendió con Grand Theft Auto.
Ah, sí, full.
Pues el punto es que llegamos al sitio, estamos bien pompeados porque juramos que va a ser un festival bien chévere, de que está bien organizado. Ah. Jerry, pues, Jerry llamamos para el sonido, mira.
O sea, ya hemos mandado el ¿verdad?
El ride.
El ride, hay tantos músicos, tantos.
¿Cuántos canales tiene la consola? Ah, 16 o 30 y pico. Ah, sí, ah, pues chévere. O sea, y ahí va clave, sí, hay batería. Ok,
vamos
a tocar. Alquilamos el sitio, cuando llegamos al show, como que no se veía tan organizado. Guau, por aquí. Que sitio, de hecho, era cerca de la NASA, un sitio de NBA, pero... Y cuando llegamos, uno de los amplificadores no servía.
Adelante.
No había micrófonos para todo el mundo. La consola era como de 6 canales.
No, eran unas bocinas que tenían atrás, esas eran...
No,
sí,
unas bocinas amplificadas.
Sí, como esa. Que yo me conecté a una y Adriana se conectó a la otra.
Ay, vete,
y los vientos chocaron sin micrófono.
Entonces todo el mundo decía como que, mira, ¿tocamos o no tocamos? Y nosotros, mira, estamos bien.
Estamos bien, vamos a tocar.
Y fuimos, tocamos, la pasamos súper. De hecho, gente todavía a veces nos para como, ¡ay, yo los bien, Vieques! Porque hemos ido 2 o 3 veces. Súper chévere. El punto fue que la pasamos súper. Terminamos ese show, vacilamos, y después el otro día dijimos, vamos para la playa, que ese era el día que llegaba
la tormenta.
Vamos para la playa.
Estaba soleado, loco.
Súper soleado.
Estaba súper soleado, pero estaba ahí, que chévere, más podemos ir para la playa.
Como que yo me meto.
Sí, que
sí,
nada.
Sí.
Y
nada,
un par de cerveza.
En la costa por el carajo.
Sí, sí.
Pues nosotros estábamos quedando en una super casa y dijimos, vamos a la playa ahí al lado, vamos ahí, nos fuimos así y nos espoteamos en la playita. Y alguien dijo, no me acuerdo quién fue, ¡vamos a hacer una fogata!
Y todo el mundo, ¡wow! ¡Vamos a hacer una fogata! ¡S'mores!
Compramos s'mores y todo. Y estamos así, todito fajado, haciendo la fogata, echándole fuego. Prendimos la fogata a las malas. O sea, salió.
Todo difícil.
Estuvo muy rato, le echamos hasta Doritos y todo.
Sí. Dicen que los Doritos son flamados. Lo pusimos a prueba y funcionó.
¿Sabes? Había gente con hambre, como que, ¡cómete los Doritos! ¡No! ¡La fogata!
Los Doritos ahí tostaditos,
métele, pichea dip.
El punto es que hicimos los s'mores y de momento así. Y el día soleado, de momento, como que vemos como una nube, pero negra.
Llevábamos bebiendo, ¿entiendes? O sea, que nos dimos cuenta que estaba la nube cuando estaba aquí, sí, encima de nosotros.
Pero era como la película, cuando sabes que viene maldad evil.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Y de momento, ¡pa! Los super rayos y los ruidos. Tú lo que veías era todo el mundo corriendo y gritando, ¡corre para la...! ¿Sabes? Súper gracioso.
Salimos corriendo, brother, yes. Pero yo nunca había corrido tanto en mi vida, ¿no? O sea, yo corría y yo no veía por la lluvia a la gente que estaba al lado mío corriendo. Y caían rayos que yo sentía que era aquí, al lado mío. Como que eso casi me toca, te lo juro que eso casi me toca, loco. Y corriendo, corrimos como por 3 minutos, pero full blast, loco. Como que Coulson shit, ¿entiendes? Como que una pendeja así.
Que a pesar de todo, el viaje fue una demencia, ¿sabes? Pero la pasamos bien, fue un momento bien bonito. Y después volvimos para Vieques en otra ocasión y tocamos también, estuvo bien chévere.
No hubo tormenta
no hubo tormenta, no hicimos fogar tampoco, pero
bueno. Y yo vamos a hablar claro, entonces vamos a hablar de la verdad. ¿Es difícil coordinar con tanta gente en un grupo?
Full, claro, sí, que sí.
Me imagino.
Y más cuando, ¿sabes? Víctor es el director musical del grupo, quien, ¿verdad? El que modera y maneja el grupo prácticamente junto a mí. Pero nos hacemos todo, brother. Todo lo hacemos nosotros en música independiente, ¿entiendes? Nosotros estamos aquí tanteando con las cosas, experiencias que hemos tenido, como que hacemos para dónde ir, para dónde no ir, pero lo hacemos todo nosotros y es difícil, es bien difícil para un músico o por cualquier área que uno está haciendo algo por su cuenta.
Claro.
Es bien cuesta arriba, hay un montón de trabajo. Sí. Víctor al principio me levantaba en frente a casa como a las 8 de la mañana. ¡Yare!
¡Vamos a verle!
¡No, puñetas, son las 8 de la mañana! ¡No, vamos a hacer esto! Tenemos que ir a registrar esto aquí.
Yeah.
Y todavía, todos los días nos escribimos, mira, ¿qué tú vas a hacer? Oye, mira, yo voy a postear esto, tú chequeate aquello, hay que darle seguimiento a lo otro.
Delegar, porque somos muchos, ¿me entiendes? Y todo el mundo tiene su fuerte y tratamos de ser lo más democrático posible, ¿me entiendes? Sí. Nosotros cualquier cosa siempre... ¿Sabes? Jerry y yo ayudamos con la mayoría de las cosas, como que organizarlo y decimos a los muchachos, mira, equipo, estas son las opciones.
Nosotros moderamos,
sí,
vamos.
Sí, exactamente.
Como que moderamos lo que está pasando.
Que la gente vea que también eso es parte del que
parte por lo que Misagallo es Misagallo. Es porque, no sabes, no es simplemente Jerry y yo diciendo como que esto es lo que vamos a hacer y esto y se acabó. No, mano, con todo el CD fue el mismo proceso. ¿Sabes? Nosotros tenemos, por ejemplo, Will, nuestro guitarrista, que tiene un oído súper brutal. Nosotros siempre lo llevamos al estudio, aunque él no fuese a grabar. Okay. Como que, mira, mano, no tienes que grabar, pero vente, por si acaso. Claro, ¿entiendes? Claro. Como que para que des tu opinión, ¿sabes? Nuestro palanca, ¿sabes? Saxofonista, ¿me entiendes? Una persona súper aplicada, nos ayuda con todo, a veces hasta con balanceo de cuentas, como que mira, tal y tal tal show cobramos tanto, tal y tal show fulano no fue, ¿entiendes? Que no es simplemente como decimos, sí, tocar y hacer música es lo hermoso, pero que detrás de todo hay eso mierda, hay un mierda. Montón sí, de sí. cosas que, pues, que no es lo fácil, porque estaría brutal un trabajo que tú quieras hacer, o sea, que todo lo que tú hagas es bueno, porque nada, no hay ningún trabajo, ninguna pasión que sin tener lo fuerte, ¿me entiendes? Como que organizar un show, un ensayo, desde meter 14 personas en un sitio no es fácil.
Claro.
¿Me entiendes? Y todo el mundo al mismo tiempo, a la misma hora, pero bregamos, ¿me entiendes? Y nos hemos aprendido de las cosas buenas, hemos aprendido de cómo manejar el tiempo, cómo funcionamos mejor, ¿me entiendes? Porque hay veces, nosotros a veces hacemos muchos ensayos generales, ¿me entiendes? Como que mira, vamos a trabajar rhythm section nada más.
Exacto, seccionales, lo que llamamos seccionales. Y antes del show, pues hacemos un ensayo general para que todo el mundo esté claro, ¿verdad? Pero ahí siempre ensayamos seccionales.
Es que a mí, ¿verdad? Exacto, cabrón. O sea, ustedes son un grupo tan grande que tienen ensayos de sí, las percusiones. Las percusiones, cabrón. Nada más.
Sí, exacto. Cuando estábamos haciendo para el show, hicimos un ensayo seccional por cada familia de instrumentos. Y todos los fines de semana generales, ¿sabes? Nosotros ensayamos como por dos meses, mes y medio, dos veces a la semana, uno seccional, uno general, uno seccional, uno general, para eso mismo. Como que habían canciones que llevábamos tiempo tocándolas ya, ¿me entiendes? Que no es como que tenemos que saberlas, nada, ¿sabes? Bien pendiente a las cosas pequeñas, ¿me entiendes? Como que el tiempo. Tuvimos un ensayo que fue literal para los espejos. Todo el mundo tocando, mirando. Exacto. Como que, ok, tú tomas para la izquierda. Sube la mano. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Y algo bien lindo, algo que uno conoce de uno como persona y de los otros.
Y se sale del comfort zone de uno. Yo creo que eso es lo más importante. Aquí todo el mundo ha crecido de alguna manera u otra musicalmente porque Víctor no toca latino y tenemos como tres canciones que son latinas, ¿entiendes?
Nice. En verdad.
No, Víctor, ponte a escuchar esto, ¿entiendes? Pero tampoco le decimos a esto, haz lo que tú haces, pero claro, adáptalo al estilo que estamos haciendo, ¿entiendes? Conoce las reglas del estilo y ese tipo de cosas, igual con todo, ¿entiendes? Por eso es que mucha gente nos dice, eso no es hip hop. No, no es hip hop. No. Es un elemento del hip hop con un elemento del funk, con un elemento, eso no es latino, ¿no? Tienes toda razón, no lo es.
Algo nuevo.
Exactamente.
Yo quisiera saber, ustedes ahora mismo están trabajando, ¿es un EP o están trabajando un disco como tal? ¿Qué es lo disco, que están haciendo?
Un disco.
Oh, shit.
Disco.
¿De cuántas canciones más o menos va a ser ese disco?
Tiene 11 canciones y un interludio, 12 temitas.
Oh, shit.
Ah, yeah. Oh, shit. Sí, no, y las canciones de nosotros que duran como 6 minutos. Nosotros nos dicen, tienen 35 minutos para tocar. Pues tenemos que tocar 4 canciones.
Sí. Son dos y media.
Ya,
nos fuimos.
Un disco bien variado.
Y no puedo, yo imagino que es como que tienen media hora. Se acaba la canción. ¡Pum! ¡Mira, corrido!
Literal. Sí, sí. Hicimos el show y unimos, mano, en el...
Un medley.
Pero, one, two, tres, para la otra. Y empezamos la otra.
Sí, en la otra.
Literal.
Hay que hacerlo. Hábleme un poco de ese bebé. Ya tiene nombre el disco, que es la que hay.
Self-titled. Mano, es un disco que, wow, ha sido bien difícil, brother. Un disco, ¿verdad? A nivel competitivo comercial, es carísimo, mano. Es carísimo y hemos 2 años completos en esta.
Porque uno no considera a veces es grabar, número uno. Ajá. O sea, y eso es, en el caso de un grupo como ustedes, es un cojón porque voces, instrumentos, guitarra, tú sabes, son un par de cosas y mezclarlo, masterizarlo, o sea,
y todo lo que pasa hay que comprar comida para los ingenieros, para los músicos que vayan a un montón de cosas que
cuando nosotros llegamos al estudio vamos, sabes, desde las 12 de la tarde hasta las 12 de la noche, a veces salíamos a las 1 de la mañana.
Sí, sí.
Entonces, ese mismo punto de que somos tanto. Y aunque toditos hemos tenido experiencia grabando, Jerry estudió ingeniería de sonido, llevaba años ya grabando y lo conozco. Yo estudié música también, pero también estudié ingeniería de sonido y había ya grabado 3 discos con 3 bandas anteriores y producido, que yo sabía la logística, la organización,
lo tedioso, la mezcla. Que es bien tedioso.
Entonces, para colmo, tienes este grupo nuevo que no tiene un estilo definido, que la persona, el ingeniero, como que va a escuchar, voy a escuchar el rock porque...
Referencia, ¿entiendes? ¿Qué referencia tú le das?
No hay referencia. Entonces, que de hecho, el que se agarra, saludo, fue el que nos puso Mice Gallo, ¿verdad? Exacto, que nosotros grabamos en el Padrino Recording Studio con Julio González y nuestro ingeniero Edgar Segarra. Y ha sido un proceso que nosotros lo dividimos, como decimos, en chunks. Nosotros primero hicimos las primeras 6 canciones. Como que ya lo habíamos producido nosotros mismos todo el disco en Rincón cuando nos quedamos allá.
Ustedes aprovecharon ya, empezaron
saber lo que íbamos a hacer para no llegar perdido. Y cuando fuimos allá y grabamos, nos dimos cuenta como que, diablo, todavía hay que buscar más cosas, porque entonces hay más posibilidades de sonidos. Como que nosotros íbamos a checar una guitarra, llevábamos un técnico de guitarra, afinábamos como 7 guitarras, llegábamos a setear las 7 guitarras.
Probábamos 3 de las guitarras, a ver cuál va con el sonido de la canción, que estábamos buscando en la canción. O sea, le dimos tanto cariño, brother, y fue gracias también al productor, el que se agarra, que nos ayudó un montón. Pero ha sido años súper fuertes, años que hemos estado metidos, Víctor y yo hemos estado en el 100% de las sesiones de grabación. Ya terminamos de grabar el disco. Ya terminamos. Ay, Dios mío.
Un montón de colaboraciones también,
¿sabes? Está Pauli Mejía, está Dani Díaz.
Que
es el Tripandero. Uh-huh. Está Víctor Bacho, mano, un masacote de músicos.
Hay canciones que tienen arreglos de cuerda, hay una canción que es un big band, ¿entiendes? Ahí de todo tenemos a un pianista amigo de nosotros, que también al Visterrán, que tocó una canción, se llama Yo Nací, que es súper variado. El disco está producido, le hemos puesto todo nuestro sudor. Llevamos 3 años tocando y llevamos 2 años en el disco. Exacto. Así que ya sabes, ¿me entiendes?
Pero eso está cabrón, porque déjame decirte, yo conozco de gente que llevan años tocando y no sueltan nada. Uh-huh. Por eso estoy bastante impresionado de 3 años y ya llevan 2 grabando, ¿tú me entiendes? Que ustedes se han estado moviendo.
No, y hemos soltado, o sea, nosotros tenemos varios videos, o sea, de Cervecita, El Loco, que fue producido por nosotros mismos. Jerry siempre escribe los guiones como que, mira, esto es lo que quiero hacer con el video. Volamos gente. En el video de El Loco se metieron 75 personas.
Nice.
¿Sabes? Que fue también una superproducción y siempre estamos tirando material, Gravedad, ahora tenemos el video de Añoranza, que fue también una misión, un video grabado en un solo día.
En un solo día, producido también por nosotros mismos, mano. Escribí el libreto y lo produje, llamé a mi pana Norberto González, que fue quien grabó, y trajo un director, porque yo no quería dirigirlo y no podía hacer todo, mano. Yo estaba como que no, traíste a alguien que te ayude.
Claro, claro. Porque a veces entonces, porque uno lo que quiere a veces es como que, sí, ok, yo tengo la idea y todo eso, yo quiero participar, quiero actually do that. Dirige, do whatever. Ajá.
Exacto, porque en El Loco me pasó lo contrario. Hice todo y dejé cosas, ¿verdad? Que no le di tanto cariño como se supone. Y en este dije, no, yo voy a dedicarme a que todo corra como se supone que corra. Nice. Conseguir los locations, los vestuarios, los actores, todo, los set designers, esas cosas. Nice. Me dediqué a hacer eso y entonces grabó Norberto y Kevin, que fue el que dirigió el video. Y fue una experiencia
súper. ¿Qué podemos esperar de ese disco en términos de, o sea, por ejemplo, yo como persona que yo soy fan de Mice Gallo, me gusta la música, ¿qué se puede esperar de ese disco?
Yo creo que va a escuchar a Mice Gallo en su máximo, ¿verdad? En su estado como nosotros queremos sonar, ¿entiendes? Okay. Como lo que nosotros queremos que tú escuches.
La visión
de lo que es Mice Gallo. Vas a escuchar una canción que, por ejemplo, Añoranza, que a lo mejor que tiene una samba, que a lo mejor en el vivo tenemos, ¿verdad?, el zurdo y la batería, pero ahí metemos un montón de instrumentación brasilera. Exacto. Ese tipo de cosas. Va a haber una producción de calidad, mano. Uh-huh. De verdad que nosotros nos esmeramos y vamos a... Las canciones de Mice Gallo, Super Saiyan.
Oye, Super Saiyan.
Sí, Super Saiyan.
Eso es buena. Yo quisiera saber, hacer música en el ambiente, en la escena, como ustedes lo quieran decir, ¿se le ha hecho difícil o cómo ha sido su experiencia? Y yo más bien hago esa pregunta partiendo de la premisa de que a veces es difícil conseguir guiso en shows. Sí. Tú sabes, a veces es difícil para que... Tú decirle a la gente que te paguen alguito para ver el show. Uh-huh. You know, todo esto de que si the music industry está decayendo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes haciendo música en este tipo de ambiente?
Acho, es bien difícil, mano. Bien como difícil. Todo. Es bien difícil. La industria tiene su jueguito, como toda la industria, yo creo. Uh-huh. Y para tú poder tener los guisos buenos, gente tiene que estar sonando en la radio, tienes que haber hecho esto. Si no está sonando aquí, pues hermano, es que él no está sonando aquí. Pues
¿entiendes? Eso, a eso me refiero, sí, a eso me refiero. Sí, yo conozco a un montón de personas que por eso mismo, Sacho, se
nosotros dando codo contra todo el mundo, ¿entiendes? ¿Verdad? Hemos tenido, no sé si suerte, de que lo que hemos trabajado en algunas veces ha dado fruto y la gente lo acoge, pero no siempre, mano. Y es bien difícil porque hay veces que quieren tener a Misa Gallo, pero no tienen el budget para pagarnos lo que realmente nosotros estamos cobrando. O lo que no es nada, que tampoco es mucho, ¿entiendes? Y queremos hacer el show porque ese público nos interesa un montón, o sea lo que sea.
Y las ganas de uno tocar.
Las ganas de uno tocar. Nosotros cuando estuvimos en Rincón, bro, nosotros tocábamos 4 veces a la semana gratis, mano. Quizás nos daban $200 para comida o cosas así.
O bebida y ya.
Pero tocábamos gratis. Es bien difícil. Y más, hacer música, como tú lo dices, como nosotros estamos trabajando también en el manejo, que todo se mueva en la dirección que queremos, a veces descuidamos la misma música, ¿entiendes? Es que, ok, no, Víctor, vamos a tranquilizarnos, vamos a organizarnos bien porque tenemos que componer, ¿entiendes? Tenemos que, no podemos...
También.
Que es difícil, es bien difícil mantener ese balance entre lo que es el arte y lo que es la industria musical, porque la industria musical está bien saturada.
No, y yo me imagino, ustedes, ¿verdad? Según lo que tengo entendido, ustedes mismos se manejan.
Sí. Okay. Y ¿sabes? Si no viene alguien a ayudarnos, no vamos a cogerlo, porque claro. Sí, porque sabes, hemos recibido ayuda de mucha gente y queremos que finalmente alguien venga, como que venga, sí. por aquí vamos a llevarlo. Pero nosotros tenemos la idea de por dónde queremos ir y qué podemos hacer y qué no.
Exacto.
Entonces, ha sido algo bien, bien difícil, pero hemos aprendido mucho. Y yo prefiero, ¿verdad? Yo estoy bien contento de que haya pasado todo esto, porque a la larga, si viene un manager y me dice como que, hagan esto. No, eso ya yo lo hice y no funciona, papi. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. ¿Sabes? Y yo tengo un montón de amigos que tienen propuestas excelentes. Entonces, quizás por un mal negocio, o tienen un promotor que le promete Villa Castilla, o un manager, o una disquera. Casa disquera. Sí, disquera. Sí. Yo tengo un amigo mío que lo firmó Sony.
Y lo engavetó.
Y nunca hizo nada con ellos. Y tengo amigos artistas, que no voy a mencionar el nombre, que me dicen, mira, yo estaba con los productores grandes y los productores le dijeron como que, mira, está chévere, pero no es tu tiempo. Si te firmamos ahora, te vamos a engavetar. Así. Wow. O sea, desde que ellos lo admiten, ¿me entiendes? Y hoy en día hay muchas maneras de hacerlo. A ver, no simplemente es sonar en la radio. Uh-huh. Sí, para tocar en fiestas patronales, hay dos maneras, o estás sonando en la radio o tienes una pala, ¿entiendes? Sí. Que no es malo, ¿me entiendes? Yo veo gente como que peleándole a otras bandas porque como que entraron a tal show porque tenían una pala. Good for him.
Si yo la tuviese.
Exactamente, ¿me entiendes? Mira, es parte de que a veces se ve la música como que dicen, como que siempre tocan la misma banda. Y dices, pues brother, pues ya tú te estás contestando, tienes que salir a tocar. Si tú quieres que pongan tu banda, si tú quieres que esto, tienes que tirar un producto.
En todos lados.
No puedes hacer un show al año o soltar un video al año, un tema al año y esperar tocar en todos los sitios, porque no es así.
Nosotros hemos tocado en Jazz Fest, hemos tocado en el show de Día Nacional del Rock, hemos tocado en eventos urbanos. Hay que tocar en todos lados, mano. Hay que tocar en todos lados. Pero, ¿verdad? Hablando por esa línea, también frente a estas dificultades, yo creo que la música independiente ha encontrado veredas y ha hecho sus propias veredas. Porque ahora mismo, mano, en Puerto Rico hay una cantera de talento, mano. Que cada vez que tú vas a cualquier esquina y ves un músico, ¿pero qué es esto? Esto es increíble. Es increíble que aparte de todo lo difícil que es, hemos podido sobrevivir y hay una generación de músicos nuevos que, mano, son genios. Y yo sé que lo que están trayendo es algo bien fresco, algo bien bueno en Mazacote y va a llegar a la gente porque va a llegar.
No, y más todavía ahora que yo creo que hasta cierto punto el internet ha ayudado a darle un acceso cabrón a un montón de estas personas. O sea, pon la música en SoundCloud, tírala por YouTube, ¿sabes? Alguien va a encontrarlo.
Es como dice, mucha gente ha preguntado la música, el negocio de la música está decayendo. Sin embargo, es todo lo contrario. Sí. El negocio de la música es de los negocios que más está subiendo de esto. De hecho, está registrado que hay más de 75 empleos para cualquier persona que haga música. O sea, hay posibilidades, porque la gente dice, cuando quedas estudias música, solamente voy a tocar como artista o ser maestro. No, hay un montón de cosas. ¿Entiendes? Puedes trabajar para videojuegos, para hacer películas. De hecho, tenemos amigos, Jerry.
Yo trabajo mucho para videojuegos, películas, música.
Sound designer, ¿me entiendes? That's an actual job. ¿Entiendes? Hay gente que le paga a compositores, compañías de AT&T, ¿sabes? Apple. ellos le pagan compositores para hacer su música. Sí, ¿me entiendes? Exactamente. O sea, de musicoterapia. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que se puede hacer. La cosa es que las personas tienen que decidir qué quieren hacer con su música o qué quieren hacer con su internet. ¿Me entiendes? Maestros de internet, personas que solamente hacen esto. Están los performers, que lo que hacen es tocar y ya. ¿Me entiendes? Como que yo no quiero montar una banda. A mí no me interesa montar una. Yo quiero que me llamen y tocar con Santana cuando me llame Santana. Okay. O tocar con John Mayer. Cuando... Y lo hay. Un montón de boricuas que son así.
Sí, sí.
Un montón. Es.
Oye, ¿verdad? Eso... Qué cool. Eso, que tú mencionaste eso, porque eso siempre me ha estado curioso, que yo nunca sé si es que gente como, como esos artistas, si ellos tienen como una banda fija o si es que ellos tienen como que, bueno, voy a tocar en tal sitio, como que montan una banda ya.
Sí, exacto. Que son, son músicos, ¿verdad?, que se han preparado para eso. Uh-huh. ¿Entiendes? Son músicos que guisan y les gusta tocar y son... Normalmente son músicos que leen bien, ¿entiendes? Uh-huh. Lectura musical. Sí. Y son muchos, son músicos que, por ejemplo, esta banda tienen estas tres listas de trompetistas. Estos dos no pueden, pues llamo a este, ¿entiendes? Uh-huh. Okay. Y a lo mejor me pasa eso a las 7 de la noche en el Marriott, pero a las 11 de la noche tengo que llegar a Mayagüez porque hay otra banda que le pasó lo mismo.
Literal.
Y voy a, ¿entiendes? Ese tipo, existe ese tipo de músicos y guisan un montón.
Nice. Guisan un montón. Yo quisiera saber, ahora mismo, ¿qué ustedes ven? Número uno, el disco, ¿piensan soltarlo para cuándo? ¿El año que viene? Me imagino, ¿verdad?
Pues mira, tenemos la fecha entre febrero y marzo. Okay. ¿Entiendes? Quizás sea marzo, pero si no, pues más probable febrero. Pero tenemos ese... O sea, ya el disco está. Ya estamos, de hecho, trabajando en el arte del disco. Y lo queremos soltar para esa fecha porque ya tenemos... planes como que para verano, queremos seguir soltando más sencillo, nos encanta soltar sencillo, ¿me entiendes? Y soltar este material alterno. El video, el disco, en totalmente espero yo que ya para marzo esté afuera. Pendiente a las redes sociales, que nosotros siempre anunciamos que es lo que estamos haciendo ahí, ¿verdad? Pero esa es la fecha que tenemos apuntada.
Ahora sabiendo eso, ¿qué ustedes ven en el futuro de Mise Gallo? Puede ser tan cercano como el año que viene a como mucho más adelante.
Ya no, qué pregunta difícil.
Sí, para mí nos fuimos profundo.
Yo creo que nosotros vamos a seguir tocando, mano. Yo creo que la manera en que Mise Gallo ha conseguido, ¿verdad? El poco éxito que ha conseguido, ¿verdad? Estamos todavía en Pamper, como quien dice, son 3 años nada más, ¿entiendes? Seguimos creciendo, pero lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido porque nos hemos ido afuera a tocar. Y aunque tenemos muchos seguidores en las redes sociales, aunque tenemos muchos seguidores que nos siguen por cualquier lado, es la gente que nos va a tocar la que realmente spread the word, como uh-huh. que habla de nosotros. Mira, vean Mise Gallo, fue un masacote, como que vayan a verlo. Que vamos a seguir tocando y vamos a seguir trabajando duro, mano. Nosotros. Esta es nuestra vida ahora mismo. Nosotros, esto es Mise Gallo, ¿verdad? Este disco, pero el próximo no sabemos qué vamos a hacer, ¿entiendes? Nos seguimos formando en el camino y si cogemos una dirección, no vamos a cerrar las puertas nunca a cosas nuevas que vengan. Así que yo creo, de hecho, estamos planificando con el disco sacar también una aplicación de un juego de video, ¿entiendes? ¿Sabes? Que tengan los muñequitos de Mise Gallo. Entonces, estamos abiertos a lo que venga y queremos hacer cosas diferentes, queremos salirnos de las cosas que. Muchas cosas que han dado éxito, pero vamos a buscar otras cosas, ¿verdad?
Claro.
Innovarse, hay que innovarse.
Y yo, ¿ustedes tienen alguna... Viste, yo no sé esto, putting this out there. Como que ustedes tienen alguna colaboración, dream collaborations, que le encantaría hacer con algún artista, grande o pequeño, tú sabes.
Esta pregunta es bien tricky porque mucha gente no la hace. Okay. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que somos 13 músicos. Y, por ejemplo, en este disco... Nos dimos cuenta tarde que no tenemos ningún feature ni nada. Pero es que hay tanta gente que todavía no les hemos dado el break de protagonismo dentro de la banda. Claro. Que se nos ha hecho difícil como que buscar otra persona con quien colaborar porque todavía... Ay, mira, Alan.
Hay que darle el spot
exacto,
un momentito.
Exacto. Pero sí queremos, mano, ojalá. Hemos querido buscar un cantante varón. O sea, nos tenemos un rapero, tenemos 3 coristas, ¿entiendes? Nice. Vamos a buscar un cantante varón. Nos encantaría hacer por ahí featuring por ahí.
¿Hay algún género? Bueno, considerando que realmente todos ustedes es una fusión, pero ¿hay algún estilo o género que ustedes no han hecho quizás una canción todavía que le interesaría hacer una canción dentro de ese estilo?
Nosotros los otros días, ¿verdad? Hace tiempito estábamos trabajando como que algo más, un poquito más cubano, ¿verdad? Y estos estilos como que, pero todavía como que se iba por los latinos. Exactamente, así. Pero yo diría como que algo que de verdad no tenemos, como que algo bien chévere, como que una balada. Sí. ¿Sabe? Una nice ballad. De eso que... eso de esto.
Sentimiento.
Tenemos una canción, ¿verdad? En el disco... Que digo como que es la... No es que sea mi favorita, porque todas son mis favoritas. Pero es como que
es la mía.
La obra maestra es Fantasma.
Fantasma.
Fantasma, mano. Y no la tocamos mucho en vivo porque es deep.
Es okay. Dark. Es dark. Y después de pompear a la gente a tocar eso, la gente se queda así. Sí, como que...
Entonces, de lo que habla, ¿entiendes? Nos fuimos ahí, fue que usamos el me acuerdo, ¿sabes? Me acuerdo porque Jerry fue como que... Jerry escribió la letra y como que empezó como con los acordes. Y me dijo, Víctor, tengo esta idea. Y se llama Fantasma y habla de esto. Y yo como que, wow. Entonces la escuché. Y era como que... Era como que haunting. Haunting.
¿De qué trata la canción?
Lo dice el... Bueno, Fantasma es una metáfora, ¿verdad? Para esas ideas viejas, esas personas que habíamos dejado atrás para movernos en nuestras vidas. De momento tocan a la puerta y nosotros sin mirar abrimos la puerta y entra toda esa mierda. Y uno como que, fuck. Si hubiese mirado por la puerta antes de abrir. Y el coro dice eso. Son fantasmas que tocan a mi puerta y qué manía la mía la de abrir sin mirar. Ideas muertas, recuerdos de personas que despiertan, cosas que dejé para poder prosperar.
Entonces, cuando nosotros empezamos a montar la batería, yo le estaba diciendo, Jerry, tenemos que hacerlo bien como que...
Uplifting,
como que se sienten, pero que haya algo que tú sientas que te esté persiguiendo. Entonces, cuando empezamos a montarla, yo le digo a Capi, como que Capi, hazte este beat, como que haz lo que tú vayas a hacer. Just go wild. Pero piensa sencillo y como que un juego en el snare. Y empieza a sentir un groove de esos insane de él, pero de momento yo faltaba algo. Yo le digo, Capi, vas a hacer este beat en la batería. Pa, 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 pa. Y es como que el feeling, como si estuviesen tocando en la puerta. Entonces, okay. Como que toda la canción va en eso. Entonces tú lo sientes y es como que te transporta. Además de que las voces son...
Espeluznantes. Parecen brujitas cantando, mano. Hay una parte que termina el verso y todo está bien grande y todo baja de nuevo. Sí. Y salen las nenas. Y son fantasmas que...
Y
tú...
Hicimos un arreglo. Buscamos un arreglista bien amigo de nosotros. Javi Curet, tremendo arreglista.
Maestro, profesor.
El duro. Y hizo una obra, ¿verdad? En las cuerdas que es impresionante.
Con músicos de la Sinfónica de Puerto Rico.
Sí, nos fuimos all out. Eso fue como que la canción que nosotros dijimos como que no nos esperábamos que esto saliera así.
Okay.
¿Entiendes? Y estamos locos por soltarlo, ¿entiendes? Y a cada rato la gente nos escribe, ¿y el disco de mi Sega y nosotros?
¡Yo quiero!
Pero pues, mano, no, o sea, honestamente se nos ha hecho bien difícil, caro, ¿verdad? Es caro. Y nosotros queremos... No es porque hay millones de sitios que uno puede grabar y más económico, pero nosotros, esto es nuestro primer disco, ¿entiendes? Esto es lo que...
Es el bebé.
Este es el bebé y queremos tirarlo, ¿entiendes? No, esto va a seguir formando nuestra carrera y como que, mira, ese es el primer disco de ellos. Y nos entregamos por completo, y van a ver ahí años de energía, años de cosas increíbles.
Y calidad.
Exactamente.
Como ingeniero de sonido, mano, yo me siento a escuchar esas canciones y digo, wow, mano.
Que eso wow. Eso es perfecto, ¿verdad? Porque ustedes tienen, ¿sabes? Tienen un crítico dentro de esto, como que un double check, sí, ¿no? Eso
sí,
está bien.
Sí,
exacto.
Sí,
no, el ingeniero todo lo consulta con nosotros. Mira, está mezclado. Sí, esto, ¿no, mano? Nice. Vamos a cambiar esto. ¿Qué tú crees de esto? Estoy experimentando con esto. Yo, intenta ponerle este efecto. A lo mejor esto funciona. Uh-huh. Que sí, que esa comunicación siempre está.
Estoy loco por escuchar el álbum ya. Yo estoy ahí bien ansioso.
Yo también.
Yo quisiera saber, yo sé que va a ser, porque ya tú dijiste ahorita, sé que esto es una pregunta medio injusta, va a ser bien difícil. ¿Cuáles son sus canciones favoritas de las que ustedes tienen? O sea, ¿cuál es la tuya favorita?
Bueno,
what's your favorite baby?
Estoy a punto de hablar por Víctor, porque hay una canción que se llama Víctor Powell. Y Víctor va a decir que esa, Víctor, dilo. Ya,
es
avanza.
Que... Mi sueño siempre fue hacer una canción como que Big Bang. Un swing, ¿verdad? Pero como que tenerla. Entonces, pasé tiempo, yo estaba estudiando para eso mismo, hacer reglos de Big Bang. Pero súper caro. No sabía cuán caro era.
¿Entiendes? No se puede imaginar.
¿Sabes? Como que eso ha sido un problema como que de parte... No mía nada más, porque yo siempre soy así. Pero entonces Jerry también es igual que yo, como que we go big.
Las visiones.
Entonces como que ¡wow! Big
go home, baby. Y vamos a tener un ángel bajando en la tarima.
Entonces salud.
Que te va a coger a ti mientras pase el solo de guitarra.
Salud Gundam, así. ¿Sabes? Entonces después como que vemos la realidad como que... ok, hay que bajarle, pero nada más que 20%. Todavía va a salir el ángel. Pero digo, esta vez pues va a tener una ala nada más.
Pero no te va a cargar. No va a tener un six-pack.
Entonces, como que verlo, como que nuestra idea enorme, ¿verdad? No se puede con el disco, pero pues, especialmente esta canción, como que al ver el resultado final de que sí conseguimos, que también el arreglo lo hizo Javier Curet, conseguimos un Big Bang, unos músicos que toditos están, ¿sabes? En el top notch de Puerto Rico. El producto salió, ¿me entiendes? Y como que tú tenés una idea. Yo empecé esa canción, ¿verdad? Por eso se llama Víctor Pablo. Yo empecé con la idea como que en mi cuarto, con el bajo nada más.
No, no se llama Víctor Pablo por eso, pero vamos a entrar ahora a eso, porque el, es bien importante
decirlo. El punto es que, ¿sabes? Como que yo dije, diablo, esto como que me dio swing. Y yo sí estudié jazz, ¿me entiendes? Pero no soy súper swinguero, ¿me entiendes? Yo toco de todo y me encanta el swing, pero no es que vivo de tocar swing. Y yo digo, como que, ok, esto necesitamos ayuda de mi cegallo.
Nice. Morphing time.
Ah. Entonces, llamé a los muchachos y le digo al Capi, vamos a tirarnos esto.
Piensa, escribió la letra, escribió el coro. Esa escribió el coro, Víctor, el mismo.
Yo le dije a Jairi, que yo me di cuenta también, como que teníamos todas las canciones, y le digo, no tenemos una canción de bellaquera.
De sexo.
no tenemos una canción de sexo en el disco. Somos como que el rapero más limpio. Sinceramente, es como que Will Smith.
Boricua. Entonces, Eddie, el Will Smith boricua.
yo estoy súper chido. Cabrón,
tú sabes que yo al principio de esto, yo pongo como que tú sabes nombre y descripción del invitado. Sabes que. Ese va a ser el tuyo.
Will Smith boricua.
Jerry Pomale, Will Smith boricua.
A ver, y es bueno porque tampoco, ¿sabes? Nosotros, no, gracias a Dios, no hemos tenido la necesidad de hacerlo. A mí me encanta cómo Jerry escribe. De hecho, una de las razones por la que él está ahí en la banda es porque yo siempre he sido desde tipo un poeta. El tipo escribe de verdad. El punto es que empezamos así con la idea. Yo le digo a Jerry, como que este es el coro. Yo tarareando así en la canción. Me gusta esto. Escríbelo. Y yo quiero literal que la canción hable como que estamos en el presente, tú llegas hasta la baja.
Una conversación,
¿verdad? Viste una muchacha, le dijiste, queremos irnos para allá. Y la muchacha como que al principio no quiere, pero después dijo, vamos para abajo. Yeah. Y eso fue lo que yo le di a él. Yo le dije, toma, go wild. Y mano, ¿sabes? Como que ver lo que era una idea de yo literal en el bajo empezando a lo que es en el disco, ¿entiendes? Como dice Jerry, que es lo que queremos que tú escuches. Como que si tuviésemos todos los recursos, esto sería, pues el disco salió así.
Nice. Y se llama Víctor Powell, porque Víctor tiene una descripción, cuando nosotros hablamos de, ¿verdad?, las conversaciones estas de las gatas y todas esas cosas, Víctor le decía, yo le di el Víctor Powell, lo que yo le di el Víctor Powell. Como, y hacía un movimiento
literal.
Como que, Víctor Powell, vamos a meterle Víctor Powell.
Siempre que nos preguntan en televisión es como que diablo.
Y cuando hice la canción, yo dije, Víctor, se tiene que llamar Víctor Powell porque esta canción la compusiste tú. Wow. Este es tu Powell, ¿entiendes?
Eso trivia, Corio, le escucharon aquí. No sé si first, pero una forma bien honesta. Yo creo que
nunca le hemos hablado de esta manera.
Genial. Dato curioso, Víctor Powell es. Esa canción a mí me encantó. Yo la escuché y que ustedes tiraron un video de un live performance.
Sí,
de
en Claridad. En Claridad.
En Festival Claridad. Yo lo vi y dije, esto está cabrón. Tan cabrón que I'm putting you guys on the spot. Frente a cámara, a mí me encantaría que esa canción fuese el intro nuevo para este podcast.
Ooh.
I'm just putting that out there. Esa canción en particular por dos razones. Porque tiene ese swing encojonado que yo escuché y yo como que, wow, hay gente haciendo ese tipo de música aquí. Que yo sé que lo hay, pero que lo estén tocando en el fucking Festival Claridad. Sí. ¿Tú me entiendes?
Y fusionado con otras cosas.
A mí me pareció genial. Me parece que también va con la estética de esto que yo estoy trabajando. Y más que nada, es que la canción que yo estoy usando, yo no le quiero dar pauta a artistas que no son de aquí, cabrón. Nah. O sea, que algo más nítido que la canción. Ah, sí, ¿tú escuchaste esa pendeja? Mi cegallo, cabrón. Esos son gente de aquí.
Ellos vinieron aquí.
Claro. Claro. Nosotros vamos a apagar la cámara y vamos a negociar. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero vamos entonces a cerrar. ¿Ustedes les gustaría poner alguna canción para cerrar el episodio para que quizás esas personas que...
que no saben de Mise Gallo, pues los dejamos con una cancioncita de ustedes. ¿Les parece?
A mí me suena excelente.
¿Tienen alguna canción que ustedes quisieran poner en particular al final?
Yo creo que la última que soltamos, el sencillo que estamos promocionando, Añoranza.
Añoranza.
Es una mezcla de funk, de jazz y de samba.
All right.
Bien cojona, como tú dices.
A ver, eso me gusta.
Sí, ¿no? Y de hecho, que tiene el video, que fue... El video está hermoso. Estamos bien contentos con el resultado. Chequenlo. Y tenemos varias cosas, ¿verdad? Además de esa canción, ya sabemos que vamos a usar Víctor Power para tu programa. Pero el 30 de diciembre estaremos en Downtown, ¿verdad? Tenemos, ese es el último show de este año 2016.
Wow, cabrón, el 30 específico.
Vamos a despedir el año ese literal. Día que tienen que estar allí. O sea, obviamente, sí, ¿verdad? Sí, con, sí. Con la familia, como quien dice.
Sí, queremos que la gente vaya. Queremos, estamos,
con brilloteo.
Estamos bien contentos. Van a ir 7 agrupaciones, ¿verdad? Que va a ser un evento súper variado. Va a estar Late Night Drive, va a estar Chasing Nomads, va a estar Emina, va a estar Dori Loli, va a estar la Fundación... ¿Cómo se llaman ellos?
Francisco López Cruz.
Esa, ese nombre siempre se me hace complicado.
No estoy seguro si era eso, pero me pareció... era siempre, parecido a eso.
Siempre que vamos a la, estamos haciendo medio, siempre es como que la Fundación...
Bueno, tipo.
El punto es que hay muchas bandas y además de que vamos a despedir el año, no vamos a tocar más este año hasta ese día. Vamos a estar donando...
Bueno, claro, cabrón, ¿qué carajo es 30 de diciembre?
Puedes tocar el 31.
Mira,
el vamos a estar dando la donación, se va a estar donando dinero a Toys for Tots, que es una compañía, ¿verdad?, que regala juguetes a niños menos afortunados. Y todo este evento también es con un app, porque también, mi segallo, pues estamos trabajando con esto, con un app que se llama Tailor Made Radio. Mm-hmm. Es un app de internet que va a estar como Spotify y Pandora, pero here's the game changer. Lo que va a mover es bandas locales. Es una emisora de internet que está buscando como que darle esa oportunidad a las bandas de la escena o bandas en crecimiento.
Va a tener lo otro, va a tener lo que le gusta, ¿verdad?
Sí,
lo comercial o lo que sea, o lo que le gusta a la gente. Tú haces tu propia adaptación, ¿verdad? Uh-huh. Como todo eso. Pero es una red social de música, ¿entiendes? Esa es la mira. Una red social de música que tiene que enfocada, ¿verdad? Principalmente en este radio que tiene a las bandas locales y que puedes crear tu emisora de Mise Gallo o de la otra banda que te gusta de aquí mismo, de Puerto Rico.
O las bandas de rock de Puerto Rico que ves esto. Exacto, ¿sabes? Como que tú puedes hacer lo que tú quieras. Adicional a eso, que va a ser una red social, estamos buscando como que una manera de que los productores de las masas pues, se le haga más accesible, porque en realidad eso es parte del problema, porque muchas de las bandas de la escena no están cogiendo la exposición que pueden o porque los productores no saben y queremos hacerlo más accesible, ¿me entiendes?
Nice.
Tailor Made Radio, ese es el lanzamiento oficial, vamos a despedir el año, tienen un montón de bandas en Downtown, ¿entiendes? Es como que el show perfecto para cerrar el año.
Nice. Oye, pues, Corillo, gracias por estar aquí. ¿Dónde la gente lo puede conseguir ustedes y pueden escuchar su música?
En cualquier lado, busca en el search Mise Gallo, como lo dicen los puertorriqueños, Mise Gallo. Busca en cualquier lado, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, iTunes, en todos lados van a encontrar música, van a encontrar lo que nosotros estamos haciendo. Y siempre le soltamos a la gente, mano, que sean parte de esto, porque, ¿verdad?, sin ustedes... nada tiene sentido. Yo creo que estamos haciendo cosas bien bonitas y nos encantarían que con un like verlo en los shows sudado, darnos un abrazo todo sudado al final del show. Ese tipo de cosas a nosotros nos gustan. Uh-huh. Y sean parte de Mise Gallo.
Y que nos escriban. La gente nos dice como que, ay, no me atrevo a escribir en la página. Y nosotros siempre contestamos. Sí. Nosotros, ¿sabes? Eso es lo que a nosotros nos da energía de seguir haciendo esto.
Pues genial, Corillo. Esto ha sido Mise Gallo en Dulce Compañía. Ha sido un placer y un honor tener a Víctor y a Jerry aquí conmigo.
Gracias.
So, ahora vamos a cerrar este episodio con un poquito de añoranza. Este es Mise Gallo, Corillo.
Mise Gallo.
Yo sé bien que el tiempo ha pasado, pero estos momentos me hacen contento, pues llega siempre con el viento y no lo puedo evitar. Si es que la vida se me echa fugaz y siempre guardo con cariño recuerdos benditos de cuando éramos niños. Unos sentimientos puros, vos lo aseguro y juro, los defendería con rayos y conjuro. Es que somos diferentes ciertamente, pero estamos hechos con los mismos ingredientes. Vimos niños extrovertidos, creativos, divertidos, vivos, no importaban los apellidos. Dime amiga, y esos niños, ¿a dónde se han ido?
Ay, dime, cuándo, mi cor.
todo. Cuando éramos nada, tuvimos aventuras con escobas de espada. Fuimos los pioneros de ideas alocadas. Buscábamos la vida en cada madrugada. Mano derecha arriba y la izquierda sobre el Quijote. Y juré por mi infancia querida, si un día te caes, te agarro en el rebote. Pero crecimos y los rumbos se paran. Vivimos, seguimos, creamos destino, pero el reloj nunca se para. Y ha pasado el tiempo que nunca en vano, y a veces nos perdemos en lo cotidiano. Quiero volver a verte en el mismo plano, reír con tu sonrisa mientras juego con tu mano.